Estás en el Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.
Hola, bienvenidos a El Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este periodo que ya es vacacional. Este es un programa previamente grabado para el domingo 1 de agosto y pues como quiera hemos dejado aquí una reflexión, una serie de ideas que queremos compartir con ustedes, que en esta ocasión estarán ligadas a la psicología, en esta problemática que por ahí hemos comentado incidentalmente en algunos programas, que tienen que ver con la salud mental, con las enfermedades mentales, como una repercusión, una de las tantas repercusiones que esta pandemia ha dejado en los últimos tiempos. Y para ello, pues, he invitado de nuevo a nuestro psicólogo de cabecera, el maestro Adrián Rodríguez González, que nos ayudará a comprender algunos fenómenos, algunas de estas consecuencias, derivaciones perversas, podríamos decirlo así, de lo que ha sido la experiencia de la pandemia. Y también habría de señalarnos algunas prácticas o dinámicas que tendríamos que realizar para no caer presa de estas garras de las patologías mentales. Bienvenido, Adrián.
Muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio que, pues, en esta mañana de agosto, ya estamos entrando casi a la parte final del año 2021. Y así digo es. Casi porque pareciera que apenas hace un par de meses estábamos estrenando el 2021. Y bueno, pues ahora estamos arrancando este mes de agosto, el octavo mes. Nos queda todavía por ahí un cuatrimestre. Y bueno, así estamos terminando este año. Y bueno, pues a los radioescuchas que nos acompañan hoy, y también para nosotros comenzar a reflexionar un poco, o un mucho, según lo que cada quien podamos experimentar, algunas ideas sobre lo que es la salud mental en torno a la experiencia del COVID. Algunas personas dicen, antes con la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia o en pandemia, cuando, como si ya la pandemia se hubiera terminado.
Así es.
Y la realidad es que no. La realidad es que seguimos en una situación de pandemia, seguimos en una situación de sanidad a nivel mundial con algunos brotes importantes, en algunos lugares más acallados. Pareciera a veces que el tema de las vacunas es algo mágico que vienen a solucionar y a regresarnos la vida como anteriormente la teníamos concebida, sin llegar a entender que nuestra existencia como seres humanos y como sociedad, por supuesto que tiene que ser modificada. No podemos hablar de una misma dinámica posterior a la pandemia. Y en este sentido, pues bueno, entender que las pandemias, si nos vamos a la historia, no es algo que dure un año o dos años, ¿no? Hablamos de varios años de durabilidad. Entonces, en ese sentido, pues, importante que comencemos a reflexionar sobre algunos conceptos de salud mental y también de lo que empieza a haber en juego dentro de nuestro organismo y, por supuesto, que se va a manifestar en nuestra conducta a partir de estas experiencias que vamos viviendo. Lo que nosotros como seres humanos hemos experimentado durante estos 18, 19 meses de confinamiento, en algunos casos radical o total, en otros parciales, pues no ha sido el mismo, no ha sido lo mismo como empezamos en marzo del 2020 a como estamos hoy en día en agosto del 2021. La dinámica ha ido cambiando. Ha ido cambiando desde prácticas muy concretas sanitarias, como también en dinámicas interpersonales de relación con el mundo interno y de relación con el mundo externo. Y esto yo creo que, bueno, pues será una situación que pondremos sobre la mesa, específicamente hablando de lo que pues se le ha llamado el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña, si bien no es un síndrome que esté dentro de una de la categoría de psicopatología, es una enfermedad psiquiátrica, pero sí, bueno, se le ha denominado por ciertos patrones que tiene de aislamiento. Y entonces, iremos hablando pues un poco más sobre esto, sobre qué sucede. Una dinámica que he visto a nivel de consulta muy interesante es cómo muchas personas, aún cuando ya pueden irse reincorporando a ciertas actividades laborales, sociales, familiares, como pues el gobierno nos va invitando y de la manera que el gobierno nos va invitando, hay personas que siguen sin salir de su casa, ¿no? Siguen quedándose encerrados. Válidos sus argumentos, como válidos para quienes han decidido ya hacer cierta vida fuera de casa, pero creo que sí hay algunas dinámicas que habría que reflexionar. Entonces, eso estaremos hoy compartiendo, Falcón.
Así es. Pues mira, el asunto con esta serie de experiencias que repercuten en la salud mental es que, como tú sabes, ya antes de la pandemia, la situación mundial al respecto era y es preocupante, ¿no? En el aspecto de que la depresión, por ejemplo, era una enfermedad y sigue siendo muy presente en las sociedades, sobre todo modernas, en las grandes urbes, ¿no? Donde de pronto diversos problemas que tienen que ver con la precariedad laboral, con la también temporalidad, ¿verdad?, laboral, que a veces los jóvenes sobre todo no tienen trabajos firmes, seguros, la inestabilidad que de ahí se genera y las crisis que se vienen con la familia, ¿no? Es el asunto de las parejas, ¿verdad?, el asunto amoroso que nunca deja de ser un fenómeno en crisis, tal vez. En fin, una serie de fenómenos que se vienen a agravar, ¿no?, con este asunto del confinamiento, donde pues mucha gente no encuentra recursos para responder, ¿no?, a esa experiencia, en la que también, hay que decirlo, no todo mundo tiene las condiciones ideales para el confinamiento. Hay familias que están confinadas ya desde antes en habitaciones muy pequeñas, ¿no?, en casas pequeñas, que hacen que la experiencia del hacinamiento exacerbe malos humores, agresiones, y que lo que hemos visto se caiga en la violencia, ¿no?, de pronto, ¿no? Pero pues esta serie de experiencias también yo creo que responden, tú nos lo dirías con mayor precisión, al género, a la edad, ¿no?, a la escolaridad, yo creo que también, de cierta manera, porque sí estamos viendo que, no sé, ahí sí que en la experiencia de la tercera edad podría ser que el aislamiento aumente la depresión o este síndrome de la cabaña que ahorita nos vas a explicar, o que a lo mejor ya previamente esa experiencia de soledad que se tenía les haya permitido sobrellevarla, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Yo creo que ahí depende mucho también el entorno, ¿no?, los vecinos, la familia, si puede visitar o no en ese sentido, ¿no? Ahí yo creo que es mucho también de la sociedad, qué tan desarrollada está, porque en muchas sociedades desarrolladas hay el fenómeno de el anciano que vive solo o la anciana es más común, ¿no? Acá en nuestro entorno está más integrado a la familia, ¿no? Aunque esté ya en el cuarto del fondo o en el de la azotea, de alguna forma está en relación con la familia, pero eso puede ser, como tú sabes, un arma de doble filo, ¿no?
Claro.
Porque tan pronto hay el apoyo familiar como también hay la agresión familiar, ¿no? Sí, en claro. Ese sentido. En fin, vamos desglosando un poco, ¿no? Si te parece, todos estos fenómenos.
Sí, fíjate, me gustaría como ir haciendo una recuperación de lo que han sido estos meses. Seguramente en algunos otros espacios en esta estación de radio han hablado ya de toda la implicación de a niveles psicológicos del confinamiento, pero creo que es muy interesante lo que hemos podido ir descubriendo, ¿no? Entonces, de entrada, cuando nosotros nos dice las autoridades sanitarias, gubernamentales, que tenemos que confinarnos, ¿cuáles son las reacciones? Como primero pareciera que iba a ser un gran puente, incluso aquí en Jalisco se unió con el puente de marzo, ¿verdad? Y era como decir, bueno, me voy 4, 5, 10 días, pero regresaré a mi oficina, regresaré a mi centro de educación. Entonces, de repente nos enfrentamos ante una nueva realidad que es muy abrupta. Y en esta realidad abrupta, tengo que, como ser humano, pasar ahora la mayor parte de mi día, la mayor parte de mi día, dentro de mi casa, cuando antes era al revés. La gran parte del día estoy fuera de casa y ya nada más llegaba para cenar, ver alguna serie, dormirme, ¿no? Y prepararme para salir. Entonces, esta primer dinámica mueve. Hablando de las personas de una sociedad activa, ¿no? Laboralmente activa. En tanto, algunas personas, adultos mayores, con cierta, decíamos hace rato, con ciertas posibilidades, pensemos en aquellas personas jubiladas o que de alguna manera son sostenibles sin tener que salir de casa, bueno, pues ya estaban acostumbrados a estar en casa. Pero esta es la primera. Entonces, comenzamos con un aislamiento, pero fíjate, interesante, porque aún estando como jubilados, el adulto mayor o la persona jubilada tenía la capacidad de decidir libremente, pero con paz y tranquilidad, si salgo o no salgo de la casa. Y hablo libremente porque no porque estemos confinados significa que nos tengan en toque de queda y que no podamos salir. Tengo toda la libertad de salir, ¿no? Pero hay un componente diferente que es la paz mental. Y aquí vamos a entrar con un concepto muy interesante que es ansiedad y angustia. Que en muchas ocasiones pensamos que es lo mismo, sin embargo no es lo mismo. Algo que a mí me sirve como para poder explicarlo es, ante un estímulo se genera una situación estresante, entendiendo el estrés como aquella energía que me va a ayudar a resolver favorablemente. Si yo no resuelvo, entonces nos vamos a un distrés. El distrés nada más es energía que se va aumentando, pero que no me ayuda a resolver. Cuando yo paso sin resolver del distrés, le sigo aumentando la energía, paso a estados de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Aquella alteración del estado del ánimo que me hace estar inquieto a nivel físico, a nivel emocional, ¿no? Si yo no resuelvo este estímulo que me lo ha estado disparando, me paso entonces al estado de angustia. Y en el estado de angustia es donde ya toda la sintomatología se me va como exacerbando, se me va aumentando, a llegar a un grado en el cual incluso me empiezo a crear fantasías. Y entonces pongo el ejemplo, ¿no? Por eso les decía, el salir de nuestro encierro es una decisión desde la libertad. Aunque nos digan, no, quédate en casa, cuídate, hay quienes, por diversos motivos, tenemos que salir. Bien, aun cuando estoy afuera, decía, el estado de paz mental quiere decir que yo no me vaya con este estado de ansiedad en que me voy a contagiar o en que ante cualquier gripa, resfriado, creo que ya tengo el COVID, ¿no? Y que ya tengo esta enfermedad y me tienen que hospitalizar, porque ahí ya estamos en el estado de angustia, en la fantasía. Bien, regreso entonces a la idea. Este aislamiento, en el cual anteriormente el adulto mayor podía decir, me voy a visitar a mis amigos, me voy de viaje, voy y visito a mi familia, hoy en día no es así. llega esta realidad abrumadora, nos aíslan a un grado de, pareciera que los únicos sanos son los que viven en nuestra casa, los que viven en la casa y no van a salir, pareciera que es esto. ¿Qué empieza a haber? Pues diversas respuestas bien interesantes, que decíamos, el miedo al contagio.
Así es.
Y si nos vamos a las estadísticas, pues nos damos cuenta que si bien, digo, desde una muerte es muy dolorosa, una persona que fallece por cualquier motivo es dolorosa, por el COVID es aún mayormente dolorosa porque en nuestra sociedad que estamos acostumbrados a cierto tipo de ritual, no lo puedes hacer como nos habían enseñado, ¿verdad? Hacer una velación, el sentirme abrazado, el sentirme acompañado, de pronto se convierte en un rito muy rápido, de mucha soledad, de ver cómo nuestro ser querido muere en medio de un ambiente de solitud. Sin embargo, ¿cuál es nuestro mayor miedo ante el COVID? No es el contagio, es la muerte. Porque si fuera el contagio, podríamos decir, bueno, hay medicamentos, ¿no? Me aíslo. Pues bueno, hay quienes han ido al hospital y han salido recuperados. Hay quienes, pues no han podido salir recuperados y el siguiente paso ha sido la muerte. Pero aquí mi reflexión va por esta línea. Como el poder decir, a ver, hablábamos que pareciera que la vacuna es la cura mágica al mal que tenemos, a la enfermedad. Aunque nos han explicado que la vacuna no es como para no contagiarnos. Y si nos vamos todavía más allá, ¿qué pasa hoy en día, por lo menos en Jalisco? ¿Se ha vacunado a la sociedad? Y entonces ahora podemos salir, podemos llenar los centros comerciales, podemos llenar los restaurantes, los bares, las fiestas, ta, ta, ta. Y empieza un nuevo rebrote. La pregunta ante el miedo, entendiendo el miedo como una emoción básica, necesaria del ser humano para cuidar la vida, sería, ¿cómo estamos viviendo? ¿Y cómo quiero vivir mi realidad con esta crisis sanitaria? ¿Cómo la vivía antes y cómo la quiero vivir después? Y esto no lo va a solucionar una vacuna. Esto no lo va a solucionar las personas que nos dedicamos a la salud mental. Esto es una decisión personal. El poder preguntarme, a ver, ¿cómo quiero vivir? Ante una situación que me genera mucho miedo. Porque, insisto, lo que hay detrás no es solamente el contagio, sino el pensar en una muerte. Y entonces creo que es donde el ser humano se pone frente a una realidad que es, me voy a morir en algún momento. Y aquí es donde, insisto, la vacuna no es la solución. Nuestra sociedad exige un cambio. Nuestra manera de vivir exige un cambio. Pero esto no va a ser automático. El confinamiento nos puede ayudar para incluso enfrentarnos a estos miedos y empezar a plantear nuevas soluciones. Y aquí en el síndrome de la cabaña, ahorita hablaremos un poquito más a profundidad, nos va a ayudar precisamente de una manera acertada a salir con mayor fortaleza ante esta crisis. Entendiendo el concepto de la crisis como una realidad de cambio y de crecer. No como una realidad abrumadora, aplastante, que viene a extinguirnos. Una crisis siempre tiene que ser aquella situación que me ayude a crecer. Entonces, ante estas reacciones de la población, miedo, ansiedad, tristeza, sentimientos de soledad, esto ha sido una situación para mí muy fuerte porque nos hemos dado cuenta de familias o de personas que han hecho confinamiento con otros amigos o familiares y se sienten solos, aún estando acompañados.
Claro. Fíjate que has tocado un punto que para mí es fundamental, aunque creo que luego sería oportuno abordarlo en otro momento, porque es el problema filosófico de la libertad, ¿no? Estaba pensando cuando decías esto de la decisión personal, que uno pensaría que idealmente estuviera basada en información científica, ¿no? Y no tanto el miedo basada en rumores o en mitos o en mentiras abiertas, ¿no? Que desgraciadamente circulan mucho por las redes sociales, ¿no? En ese sentido. Pero este otro asunto de la libertad que se ha generado en los países donde han sido más estrictos y se han impuesto de manera obligatoria, ¿verdad?, el uso del cubrebocas o el confinamiento, a diferencia de México, donde tal vez esta laxitud pues responde también al carácter rebelde, ¿verdad?, del mexicano. Yo no sé qué hubiera pasado si se hubiera sido más estricto en ese sentido. Pero esa libertad es siempre, tú lo sabes, va acompañada de una responsabilidad, ¿no? Lo que yo veo en este rebrote que está por ahí apareciendo es que se debe en gran medida a la irresponsabilidad, claro, ¿no?, de mucha gente que considera, como tú decías, que ya pasamos lo peor, que ya estamos en lo último o ya de plano salimos, y que estando vacunados pues ya superamos toda posibilidad de contagio, ¿no? Y no es así, ¿no? Pues evidentemente este fenómeno va para largo. Y yo creo que esto que tocaste me gustó mucho del estilo de vida, ¿no? El cambio de mentalidad. Si vamos a aprovechar esta experiencia para darle ese giro a nuestra vida, antes, como dices, durante y después, ¿no?, o vamos a retornar a lo mismo, ¿no? Porque la cuestión es que, como dicen los expertos, esto va a regresar, ¿no? Una vez que salgamos de esta pandemia, es muy probable que llegue otro virus en 5 años o no sé en cuánto, en 10, tal vez, ¿no? Porque ahí están, ¿no? Eso es innegable. Y es cuestión nada más de que de pronto, ¿verdad?, un contacto humano haga clic y se venga todo este fenómeno, ¿no? Pero bueno, creo que esto que señalas de la repercusión que tiene nuestra psique, pues es fundamental el apoyo familiar, el apoyo también social, ¿no? Los programas de gobierno, la información. Lamentablemente, tú lo sabes, en otras sociedades, bueno, y en la misma sociedad mexicana ha aparecido también el asunto del suicidio, ¿no? Y eso también ha repercutido en los adolescentes, ¿no? Porque imagínate un adolescente confinado con toda esa energía, con toda esa explosión de emociones que traen estos chicos y chicas, y este deseo de experimentar la vida, ¿no?, de entrar en contacto con los demás, se corta de pronto, y ahí viene pues no siempre una reacción feliz, ¿no?
Sí, claro, y que fíjate, esto es algo que, insisto, hoy podemos hablar de lo que hemos encontrado durante estos meses de confinamiento, y es la violencia, cómo se ha exacerbado a nivel de sistema familiar. Y es que por más pequeña o grande que sea la casa, pues nos metieron de una manera, insisto, abrupta a una convivencia con personas que a veces ni siquiera conocíamos, me atrevo a decir.
Una convivencia forzada, ¿no?
Una convivencia forzada. Y entonces, ¿qué pasa si para mí la escuela, el trabajo, mis amigos eran el ambiente de escape de una realidad no asumida, no deseada dentro de un sistema familiar? Ahora, pues todo se revierte, porque es tener que vivir, tener que compartir espacio, tener que compartir rutinas, tener que compartir incluso la red del internet, ¿no?, con aquellos con los que de pronto yo no me siento identificado, no me siento cómodo. Y entonces comienza a haber un mayor incremento en las sustancias de alcohol, tabaco, algún tipo de droga, fármacos. ¿Para qué? Pues para tenernos, pareciera que dormidos, pareciera que anestesiados frente a una realidad pocas veces asumida o aceptada dentro de los sistemas familiares. Y esto nos va llevando, o nos ha llevado, junto con las presiones económicas, el exceso de información, de desinformación que nos llega, algunas muertes que han suscitado, o se suscitaron sobre todo en la primera parte, o en la primera fase, digamos, de la pandemia, en donde no pude acompañar a mi ser querido, en donde me voy dando cuenta que mi ser querido o mis amistades se han ido muriendo y yo, pues, pareciera que quedo aquí como sobreviviente y en algún momento me toca también, ¿no? ¿Y en qué condiciones? Y entonces todo esto con alguien lo tengo que descargar. ¿Con quién lo voy a hacer? Con los más cercanos, con los que comparto el espacio, ¿no? Y sí, se ha ido incrementando el suicidio en adolescentes, porque definitivamente un adolescente, un niño, como cualquier ser humano, necesita del contacto del otro. El contacto con el otro es la reafirmación de mi propia existencia. De ahí que cuando una persona nos niega el saludo o nos deja de hablar, nos quita la palabra, ¿no? Y el que era mi amigo ya no me habla, es decir, para mí ya no existes. Y es una de las realidades que más pesan. Entonces, ante un confinamiento, hablámoslo, o digámoslo radical, en donde a veces estoy solo en la casa, un adulto mayor, o en donde incluso estando con más personas de mi familia, no nos hablamos porque la convivencia es muy caótica, ¿qué pasa con mis redes de apoyos con las que estaba acostumbrado? Amigos, escuela, trabajo, vecinos, no hay este contacto. Pues pareciera que mi existencia no tiene una forma o no tiene un rostro. Y empezamos todavía con mayores crisis, ¿no? Ah. Donde se pierde la esperanza de la vida. Entonces, yo por eso, digo, un ejercicio que he hecho en algunos cursos durante este tiempo es como ponerles de frente. Nuestro miedo ante el COVID no es el contagio. Nuestro miedo del COVID es el miedo a la muerte. Y en algún momento que hemos hablado aquí de la muerte, cómo tendríamos que hacerla parte de nuestra vida y hacer un lazo de amistad con la muerte, es si la muerte es una realidad palpable. Y digo palpable porque la hemos visto. Más de alguno de nosotros y de los radioescuchas han perdido un ser querido durante la pandemia. Y entonces en este sentido nos pone de frente a decir: mi muerte puede estar próxima como puede estar lejana, pero la pregunta, ¿cómo quiero vivir esta nueva realidad que la vida me pone hoy enfrente ante el COVID? ¿Cómo quiero y qué camino le quiero dar a mi existencia? Y tiene que ver con asumir responsabilidades y la toma de decisiones en libertad. Pero a mayor libertad, mayor responsabilidad. Y esto, por luego somos muy dados aquí en Latinoamérica a evitarlo, ¿no? A no querer tocar responsabilidades.
Sí, hablando de eso, es también habría que luego recoger los datos de tanto, por un lado, de las crisis de pareja y los consecuentes divorcios que se han dado en estos meses, como también los embarazos que se dan en este contexto, ¿no? Porque también es otro de los elementos que uno pensaría que tan responsable se está haciendo para tomar una decisión de ese nivel o no cuidarse, ¿no? En claro. Ese sentido, ¿no? Bien, vamos a ir al corte de la mitad de nuestro programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, seguimos platicando con el maestro Adrián Rodríguez, psicólogo de formación, sobre todas estas repercusiones de la pandemia del COVID-19 en las sociedades actuales, de qué manera ha ido repercutiendo. Y hablábamos de este miedo al contagio que genera luego una ansiedad, que por cierto, decía yo, que no sé si es debido a la cultura latina de esta irresponsabilidad y alegría de vivir, que se te puede estar pegado. De pronto hay quienes no tienen el más mínimo miedo, ¿eh? Y hasta retan, yo diría que al destino, y andan tan quitados de la pena, diciendo que es una exageración, o algunos hasta negando el fenómeno, diciendo que es una invención, que nunca faltan estos, o relativizando la experiencia, y pasando como algo que precisamente no tiene mayor relevancia, ¿no? Que yo diría ahí, no sé si estás de acuerdo, en una de las consecuencias, yo diría que más profundas que podríamos sacar de esta experiencia a partir del confinamiento es la ubicación, la comprensión de lo que realmente es relevante en la vida, ¿no? Y en ese sentido, el fenómeno el apego a las cosas materiales nos ilumina que son apegos que no tienen realmente mucho sentido, ¿no? Y a la acumulación, ¿no? Al hecho de estar acumulando y cosas y objetos y riqueza, finalmente. Y ver también, por el otro lado, la necesidad de este contacto social, ¿no? Finalmente, aquella idea de Marx de que los individuos no son sujetos aislados, sino son lo que son en cuanto que tienen una red de relaciones sociales, que son las que lo justifican y lo explican, ¿no? En gran medida. Pero no todo el mundo tiene, tú lo sabes, esta actitud, y hay quien deja pasar, yo diría, una oportunidad muy, muy importante, una oportunidad de oro para hacer este cambio de mentalidad, este cambio de vida, ¿no?
Es que fíjate que algo que a mí me ha llamado mucho la atención, el cambio de vida en nuestra cultura, por lo menos mexicana, es muy complicado de asumir. Y hablaste ahorita de los apegos. Decimos, ¿por qué en México el home office no era una actividad? Y bueno, creo que no seguirá siendo una actividad muy usual o muy común como en otros países, por la falta de irresponsabilidad, por el no quererme comprometer a generar cambios. A generar cambios tan sencillos como llegar temprano a mi trabajo, sea en mi casa, abrir la computadora y sentarme a trabajar, o sea, llegar a un centro de trabajo a 20 kilómetros de mi casa. O sea, esta parte de compromiso, de responsabilidad, de pronto ciertamente nos falla a los mexicanos. Algo que se me hace como interesante también en este punto, hay personas, decíamos, que han asumido un confinamiento, yo diría, radicalizado, en el cual llevan 18 meses que no han querido salir de su casa, ¿verdad? Más que para lo más esencial, que es recibir el súper, recibir alguna comida, y nada más. Como ha habido personas que en 18 meses no han hecho un confinamiento ni parcial, ¿no? Y entonces
algunos decimos, por necesidad y otros por simple gusto, ¿no?
Exactamente. Y entonces a eso es a lo que voy. Al final del día no podemos hacer como, por lo menos en México, no pudiéramos hacer una crítica hacia aquellos que no hicieron el confinamiento o hacia aquellos que lo hacen radicalmente. Porque decíamos hace un momento, ha habido otros países en donde hay hasta multas, ¿no? Si te sales de tu casa, o en Italia que tienes que llenar cierta forma y bueno.
O detenciones.
Pero son realidades diferentes que la que nuestra sociedad mexicana vivimos, ¿no? Y aquí en, pues hoy hay familias que viven al día y que pues sí o sí tienen que salir a vender las papas en las esquinas, con las 3 personas que hay en la calle, como con las 100 que puede haber en la calle, ¿no? El chiste es salir y traer algo a la casa. Como puede haber algunas personas que tranquilamente pueden seguir trabajando desde casa y seguir ganando lo que habitualmente ganaban, o quienes ya están jubilados y pueden estar en su casa tranquilamente. Entonces, esto creo que es una línea en la cual me parece que tendremos que ser como muy observadores y ponernos no desde el papel de quien juzga, ¿no? Ese sí hizo confinamiento, este no. Pero ahora bien, ante lo que también las condiciones sanitarias nos van permitiendo, podemos o podríamos retomar nuestra vivencia, nuestra forma de vivir, pero insisto, de una manera con mayor responsabilidad. Y este es en una de las áreas en las que fallamos, en donde yo no me quiero hacer responsable, a veces ni de mi existencia, mucho menos de una responsabilidad colectiva, como es el uso del cubreboca, como es nuestra higiene, ¿no? Hoy decimos, ponte gel en las manos, lávate las manos. Bueno, eso me parece que, bueno, por lo menos desde niño me lo enseñaron, que es un hábito, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es lo que sí tendríamos que empezar a analizar. Hablamos del síndrome de la cabaña. Síndrome de la cabaña es lo que se ha catalogado como este miedo a salir a la calle. Yo insisto en este concepto de poder estar tranquilo o en paz. Yo puedo estar en mi casa, en paz, tranquilo, con una convivencia sana, primero a nivel personal y después a nivel comunitario con los que comparto el espacio, sin tener que salir de casa. Y si tengo que salir a hacer alguna compra, a arreglar alguna situación de mi trabajo, a visitar algún familiar que es necesario ir, etcétera, decido ir, puedo hacerlo sin sentir el miedo al contagio. ¿Cuándo se convierte o cuándo hablamos de este síndrome? Cuando salgo con miedo. Cuando ni siquiera salgo por el miedo. Y decíamos, se crea la fantasía, ¿no? Me quedo en este estado angustioso. Cuando me empieza a dar miedo a contactar con otras personas, que sea fuera de las paredes de mi casa, temor, miedo a realizar actividades como las que antes hacía. Salir a caminar, salir a barrer mi calle, y me quedo nada más encerrado. Estas personas que de pronto miedo a tocar el pasamanos del transporte público, a relacionarme con personas conocidas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hablamos o se ha estado catalogando como el síndrome de la cabaña. Y que aunque ya ha habido condiciones de pronto sí de salir, hacer tu súper o algunas prácticas más sociales con ciertos cuidados, prefiero no salirme y me quedo en mi casa. Pero ojo con esto, no es porque me quede en mi casa por una decisión en paz y en libertad, sino lo estoy haciendo desde una reacción del miedo. Ahora bien, no es que la persona diga, ah, tengo miedo, me quedo aquí bien a gusto en mi casa. Difícilmente van a reconocer que tienen miedo. Se quedan como con esta parte de decir, prefiero no salir por el contagio, ¿verdad? Y entonces, fíjate lo que dije, prefiero no salir por el contagio, por cómo está la situación, y entonces aventamos la responsabilidad a alguien más o a otro, en lugar de decir, elijo quedarme en mi casa, porque creo que es más prudente estar en mi casa, disfruto estar en mi casa, ver una serie, leer, hacer ejercicio. No. Y entonces es, no salgo por lo que me dicen que no salga, o no salgo por el contagio, o no salgo por los brotes, y por eso me quedo aquí. Bien, perfecto. ¿Y qué haces? Una persona me decía no hace mucho, pues llevo estos 18 meses encerrado en mi casa y no he hecho nada. Y entonces nos volvemos a meter a las fantasías. ¿Qué fantasías escuchábamos al inicio de la pandemia? Ah, voy a mi casa, me voy a poner a cocinar, voy a aprender nuevas recetas, voy a hacer ejercicio en las mañanas yo solo, la junta en la tarde, voy a leer tantos libros. ¿Cuántas personas realmente han hecho esos cambios? ¿Cuántas personas realmente han leído un libro por semana como se lo propusieron o se la pasan cocinando? Pues lo hicimos como experimento de un mes.
Tal vez.
Y no creamos el hábito.
Así es.
Y no generamos el cambio. ¿Por qué? Porque qué pesado hacer ejercicio solo. Porque ¿para qué cocino? Si es muy cansado, después tener que limpiar, mejor que me lo traigan. Leer, mejor veo una serie, ¿no? Mejor veo un documental. Mejor juego videojuegos. Y entonces, insisto, la vida va pasando. La vida va pasando, no le damos sentido a lo que estamos viviendo, y si no le doy sentido a lo que estamos viviendo a nivel social como una crisis que me ayuda a crecer, pues ¿qué pasa en el primer momento en el que pueda? Voy a salir desenfrenadamente. O me voy a quedar encerrado en mi casa por miedo a salir, pero estando en mi casa no hago nada. Nada que me planifique. Y entonces empezamos con estados de tristeza porque ya no hay lo que había. No sé qué es lo que habrá y no disfruto lo que tengo. Y esta tristeza se va aumentando hasta llegar a una tristeza profunda y a estados de depresión. Estados de depresión y estados de ansiedad generalizada. Y entonces vemos que todo el ritmo de vida está alterado. Y me duermo a las 2 de la mañana. ¿Pero qué estabas haciendo a las 2 de la mañana? Pues es que estaba pensando, estaba viendo las noticias, ya me llegó la cadenita de WhatsApp en donde dicen que lo nuevo, que tal. Y me la paso maquinando, alimentando el miedo a salir. Me paso alimentando la incertidumbre. Empiezo a contar cuántos muertos hay cada día, cuántos contagiados hay. Y no me pongo, esto es algo bien interesante, porque luego los medios de comunicación nos dicen cuántos muertos, cuántos contagiados, pero no nos dicen cuántos se han aliviado.
O sí lo dicen, pero no se resalta eso en la noticia.
Exactamente. ¿Y entonces con qué me quedo? Si desde que me levanto empiezo a ver un programa de 2 horas en la mañana que me dan unos datos, y luego empiezo a ver las noticias, y luego me llega el periódico a la casa, y luego me llegan los mensajes de WhatsApp en donde vienen información verdadera, información falsa, y luego me siento incómodo en el espacio en el que no estoy habituado, que es mi casa, o tengo relaciones que no son nutricias o no son sanas en mi casa, ¿qué pasa? Pues me empiezo a encerrar en mí. ¿Y en qué? En mi tristeza profunda.
Así es.
Y crecemos con la depresión. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Fácil y sencillo. Nuestra cultura actual, ¿a qué nos invita? Tómate esta pastilla, tómate un antidepresivo que no te lo va de pronto, ¿verdad? No te lo receta ni siquiera el psiquiatra, no se hace una valoración oficial, sino pues es que la vecina no puede dormir y se toma un antidepresivo, pues yo también me lo tomo, ¿verdad? Porque a mi comadre le sirve. O tómate este tecito, o acábate la botella de tequila en una sentada. Y empezamos, en vez de resolver, insisto, a evadir, a no hacerme cargo. Pero eso sí, con un miedo a la muerte, porque no me quiero morir. ¿Y qué estamos haciendo? No para no morir, sino para disfrutar la propia existencia y para hacernos cargo de la propia existencia.
Así es. Estaba pensando que, ¿qué tanto crees que, hablando de esto de la higiene, porque yo también lo había pensado, y es claro que hay costumbres tan arraigadas que difícilmente cambian, pero en algunos casos sí, con este asunto de la obsesión que se podría generar por la limpieza, ¿no? Porque ese también estaba pensando, ¿te acuerdas en esos famosos casos del millonario Howard Hughes, del mismo Michael Jackson, que esos ya estaban preparados, ¿no?, para el asunto desde hace mucho? Tenían una gran obsesión en el contacto físico, ¿verdad? Michael Jackson usaba guantes permanentemente, de estarse limpiando, ¿no?, lavando las manos, limpiando los objetos alrededor. Pues que era algo cierto, ¿no? Estamos rodeados de un mundo de virus y de elementos de la naturaleza que de pronto pueden contagiarnos o pueden enfermarnos, ¿no? Pero en el caso de nuestra sociedad mexicana, en el conjunto hay a veces más este peso de la inconsciencia al respecto y de no tomarlo realmente en serio y volver otra vez a los tacos de la esquina, ¿verdad? No importa que el taquero no traiga gorro ni traiga guantes y que el mismo que me cobra fue el mismo que me sirvió los tacos en determinado momento, porque pues eso que es la comida está integrado, ¿no?, y la comida de la calle a nuestra cotidianidad, ¿no?, con una gran fortaleza, ¿no? Claro. Eso por un lado, y por otro lado también estaba pensando en la repercusión en el sueño. He leído también que el insomnio se ha disparado, ¿no? Y hay dificultades para dormir, hay dificultades para conciliar un sueño de calidad. Y los que ya eran de por sí, tenían tendencia al insomnio, se les ha sembrado, ¿no?, este asunto con esto del miedo, con esto de la angustia, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
Claro, los trastornos, fíjate, trastornos de alimentación y trastornos del sueño han sido realidades que también han venido a reforzarse ante esta situación. Pensemos en el inicio de la pandemia, con esta fantasía de que ya voy a ser especialista en postres. La gente empezaba a hacer sus recetas de postrecitos, de comiditas, y de repente se dieron cuenta que habían subido 3, 4, 5 kilos, ¿no? O que la ansiedad, ¿cómo lo voy a calmar? Pues con un alimento que me genere cierta alegría, harinas sobre todo, chocolates, cosas dulces, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hemos visto? Incremento en trastornos alimenticios, o al contrario, la polaridad. Entonces empecé a hacer muchísimo ejercicio, empecé a cuidar en exceso mi alimentación, porque también han dicho que el organismo sano, ¿no? Entonces ahora hago, si antes hacía 2 horas de ejercicio, hoy alcanzo y hago 4 horas y me alimento muchísimo. Trastornos alimenticios. Trastornos del sueño, exactamente. O me vivo con un insomnio y no puedo dormir, y me dan las 2, 3 de la mañana, y digo, bueno, ¿y qué estabas haciendo? Pensando, ¿y qué pensabas? ¿Cuántos contagios? ¿Y si en mi familia llega el COVID? ¿Y si me muero? ¿Y si...? ¿No? Y luego, por otro lado, personas que al contrario, se la viven durmiendo todo el día. Y la mayor parte prefieren estar dormidos como una forma de evadir, ¿no? Insisto, de no hacerse cargo. Entonces, yo sí creo que esta experiencia, si hablamos de una salud mental, diríamos, esta experiencia del COVID nos tiene que llevar a ser más conscientes y más responsables de la propia existencia, de mi propio sentir, pensar y actuar. Y que no puedo ser la misma persona que era hace 18 meses. Para empezar, porque he ido creciendo. Decimos por ahí, pues también esto parece para que nos vayamos adaptando. La educación se ha tenido que adaptar. Impensable que una escuela rural estuviera a distancia. Hoy está a distancia trabajando. No sé el nivel de funcionalidad. Quizás no es lo mismo en este momento a nivel de aprendizaje. Sin embargo, decimos, la educación a distancia ha existido. ¿Cuántas escuelas, sobre todo universidades, anteriormente ya ofrecían los programas de doctorados, maestrías, licenciaturas en línea? Y ahora que todos nos hemos tenido que migrar a esto, es, pues si quieres te adaptas. Si no quieres no te adaptas, pero esto sí, te vas a quedar en el pasado, en lo que ya no está. Imaginemos ahorita una escuela que dijera, no, yo no voy a abrir las puertas si no es con los alumnos de manera presencial. Ok, es muy válido tu argumento. Pero la realidad a nivel social es que durante año y medio no vas a tener a quién educar o a quién formar académicamente. Y si tu objetivo como escuela es la formación académica, pues no estás cumpliendo y entonces no tienes razón de existencia. Y tendrás que desaparecer. Y entonces ahí, como seres humanos, es regresarnos a buscar la razón de nuestra existencia. ¿No? Quizás muy filosófico, pero muy importante esta pregunta.
Así es. Oye, ¿y qué tanto crees que en esta... Bueno, por ahí también el punto del individualismo versus comunitarismo, de en el sentido de mucha gente que toma esto desde un punto de vista individual o individualista, diciendo, es mi responsabilidad, me afecta a mí y yo no quiero acatar normas y me voy por la libre, ¿no? De pronto no asumiendo una responsabilidad frente a los otros, ¿no? Porque puede ser que a ti no te importe contagiarte, pero vas a contagiar a la demás gente, ¿no? Y esto me lleva a la solidaridad, ¿no? Que a nivel mundial hemos visto por ahí ejemplos muy, diríamos, encomiables de solidaridad, sobre todo con la gente que está sola, la tercera edad, adolescentes en crisis, pero de repente también una especie de indiferencia, ¿no? En algunos casos, por el miedo tal vez, ¿no? Porque si ayudo, tal vez me contagio. Si voy y llevo esto al vecino, a la vecina, si doy un apoyo psicológico o emocional a alguien, va a implicar un contacto que me puede hacer que me contagie, ¿no? ¿Cómo ves este asunto?
Fíjate, creo que pudiéramos echar una mirada a algunos países europeos, y pensaba ahorita en Italia, en España, cómo los vecinos en algunos lugares salían a cierta hora a sus balcones y cantaban y aplaudían y se tomaban el café con el que está en el balcón de enfrente, que está contagiado, pero yo desde acá. Por lo menos insisto con el tema del reconocimiento. Entonces, yo no puedo pensar que soy una persona gregaria. Yo no puedo pensar que soy que nada más soy yo. Si me contagio yo, no va a pasar nada más que a mí, a nadie más. Pues no sé hacia cuántos más pueda contagiar. Y tampoco puedo pensar que mi existencia es solamente en mi casa, yo encerrado. Hay más vida afuera. Y entonces, en ese sentido, vuelvo, sociedades que necesitamos ser transformadas. Con compasión, con compromiso, con responsabilidad. Preocupándonos por el otro. Pero esto inicia en uno mismo. Si primero no soy capaz de hacerme responsable de mi existir, mucho menos me voy a hacer responsable del existir en el otro. Y entonces, ¿qué más da? Si me contagio, pues soy yo. Ajá, no te estás haciendo responsable, ¿no? Y entonces, creo que esto es como una tarea importante, una invitación importante que les hago al auditorio que están viviendo en un confinamiento. Pues también atrévanse a hacer meditación, contemplación, ejercicios de relajación que te conecten contigo mismo, que te conecten con tu esencia y que encuentres cuál es el sentido de la crisis que estamos viviendo. Y no solo para los que están en confinamiento, también para quienes tienen que salir. Así darnos cuenta, esta crisis, de qué manera quiero que me ayude a crecer como ser humano y como sociedad. Si no, van a llegar muchas otras crisis y nada más me voy a ver como víctima de la crisis. Y ay, pobre de mí, he estado encerrado, pobre de mí, me enfermé, pobre de mí, me quedé sin trabajo. Sí, pero no te quedes nada más como víctima. Comienza a hacerte responsable para transformarte.
Así es. Pues muy, muy interesante todo esto que nos planteaste, Adrián Rodríguez, psicólogo, y que tendríamos que tomar nota y seguir, ¿no?, analizando y debatiendo sobre estos puntos que son muy, muy importantes para nuestra vida cotidiana. Gracias por venir al Pórtico de los Cínicos y pues ojalá que pronto te tengamos aquí para seguir, ¿no?, abundando, profundizando en estos asuntos.
Con mucho gusto. Gracias, Gabriel. Gracias a todo el auditorio. Y la pregunta que les dejo en reflexión: ¿de qué manera y cómo quiero vivir mi vida a partir de esta realidad que el COVID me pone de frente, sabiendo que en algún momento voy a morir? No sé si de COVID o cómo, pero ¿cómo quiero vivir?
Gracias a los radioescuchas. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les agradezco que nos hayan acompañado este domingo 1 de agosto de 2021. Hasta pronto.
Hasta luego.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.